Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Ignacio Valdivieso.
Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, 6:00 a.m. en punto. Les doy la bienvenida a la primera revisión de las noticias aquí en Radio Agricultura. Estamos a viernes 28 de agosto, último día ya de la semana, bueno, último viernes del mes también. Último viernes del mes de agosto, ya la próxima semana empieza septiembre, el mes del chileno, por definición, cada día menos para los fanáticos de fiestas patrias. Pero bueno, falta todavía, no nos adelantemos tanto. Así que por ahora los invitamos y las invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl. También nos pueden seguir y comentar a través de nuestras redes sociales, en el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, en la plataforma de X nos encuentra como Agricultura FM y en Instagram y TikTok como Radio Agricultura. Partimos. A continuación le presentamos el dato práctico de hoy.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. 550.000 pensionados registran fondos disponibles por cobrar en la administración de fondos de cesantía, los que pueden ser retirados en un solo pago. La medida está destinada para quienes ya reciben su jubilación y no requiere cumplir con los requisitos habituales exigidos por los trabajadores activos. El retiro total de los fondos está dirigido exclusivamente a las personas que ya se encuentran pensionadas bajo las modalidades contempladas por la ley. Para acceder al cobro de estos montos, los afiliados deben contar con alguna de las siguientes condiciones: jubilados por vejez, invalidez total o parcial de las AFP o compañías de seguros, pensionados de las cajas de previsión de la Defensa Nacional o de Carabineros, beneficiarios de pensiones de invalidez de la Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Por último, pensionados por regímenes previsionales administrados por el Instituto de Previsión Social. Para realizar el trámite, debe presentar los siguientes documentos: cédula de identidad vigente, última liquidación de pago de pensión, certificado de concesión de pensión emitido por la AFP, IPS, compañía de seguros o la institución correspondiente, y por último, una resolución que otorga la pensión de invalidez si es que aplica en su caso. El proceso se puede efectuar de manera remota a través del sitio web de la AFC o acudiendo a una sucursal de la entidad.
6:03 a.m. y revisamos los titulares. Carabinero de Franco fue asesinado en la comuna de Renca. Ministro Martín Arrau llamó a tramitar la ley Naín Retamal 2.0 y las reglas del uso de la fuerza tras el crimen del funcionario policial. Encuentran quemado el auto en el que habrían escapado los delincuentes. Y el gobierno pide avanzar en la reforma de seguridad en medio de los cuestionamientos por el estado de excepción constitucional. Será una realidad en el corto plazo, más allá de discusiones y titulares, dijo el presidente José Antonio Kast. Amplían la detención del imputado por el fatal atropello de la cineasta Paz Ramírez. Ignacio Palma será formalizado hoy por la muerte de la profesional y su posterior fuga durante 3 días. En Las Condes, el animador Alfredo Madrid fue víctima de un violento asalto. Y el Ejecutivo restituyó el gabinete de la primera dama a casi 4 años de que fuese eliminado por decisión de Irina Caramanos. Este viernes hay consejo ministerial en Cerro Castillo. Hoy llegarían extraditados a Chile el turco y Gocho. Los miembros del Tren de Aragua están imputados en el secuestro y posterior homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Y la Superintendencia de Educación Superior anunció una investigación de oficio tras el fallecimiento de Marcelo Fuente Alba Chávez. El estudiante de la Universidad de la Frontera murió durante una actividad de rafting en Pucón. División en el oficialismo por participación en el Foro Madrid. La Moneda defendió la eventual presencia del presidente Kast en la instancia. Ministro Martín Arrau se sumó al encuentro y expondrá de seguridad y crimen organizado. En el mundo, más de 390 muertos y unos 1.400 desaparecidos. Deja hasta el momento la fuerte riada en Nepal. En España, manifestantes en Ceuta queman campamentos de migrantes en la playa en medio de una tensa protesta. Y se inicia una nueva fecha de la Liga de Primera en el fútbol. Cobresal recibe hoy a Palestino en El Salvador. El domingo, Universidad de Chile visita a la Universidad de Concepción y Colo-Colo enfrenta a Audax Italiano en el Estadio Monumental.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
6:05 y en un contexto donde el debate sobre la inclusión y la salud mental gana cada vez más espacio en la agenda pública, el Observatorio de Neurodivergencias de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad Andrés Bello busca instalar una mirada distinta sobre el autismo y otras condiciones. El tema lo abordamos en la siguiente entrevista de Noticias en Agricultura.
El Observatorio de Neurodivergencias de la Universidad Andrés Bello es una iniciativa de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación que busca promover un cambio cultural basado en evidencia, inclusión y derechos enfocados en visibilizar brechas y también despatologizar el autismo en adolescentes y adultos. Hablemos sobre este tema, para eso tenemos en línea a Andrea Mira, ella es directora del Observatorio de Neurodivergencias de la Universidad Andrés Bello. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Buenos días y bueno, y muchas gracias por la invitación.
Andrea, ¿qué motivó a la Universidad Andrés Bello a crear este observatorio y qué necesidades también busca abordar en Chile?
Mira, nosotros partimos investigando y viendo este tema aquí en la universidad desde el área de docencia y empezamos a ver que había muchas necesidades y que si bien se estaba como legalizando, había muchas leyes que salían y se hablaba mucho de esto, vimos que había como una falta de unión entre lo que se estaba investigando, las necesidades de la comunidad y lo que estaba saliendo como a nivel de políticas públicas. Entonces dijimos, esta es una oportunidad para ordenar, para generar un espacio de difusión, de conexión también, de conexión me refiero como con las reales necesidades de la comunidad neurodivergente y poder ser un aporte. Y al final lo que nosotros buscamos es que esto se pueda traducir a largo plazo como una mejor calidad de vida de las personas. Entonces, obviamente es como algo que se va construyendo con el tiempo, que se va trabajando de forma súper coordinada con la gente, pero lo que nosotros como que tenemos como meta es ojalá poder impactar positivamente en la salud, en la participación en estudios, me refiero como estudios en educación, y también en todo lo que es como bienestar general de las personas.
Ya, ese podríamos decir que es el principal aporte del observatorio en términos de investigación, generación de datos y conocimientos sobre las personas neurodivergentes, ¿o hay otro también?
Sí, por un lado es como, si bien queremos generar, pero también queremos hacer difusión, pero difusión de esta información que hay en un lenguaje amigable, en un lenguaje que llegue a todas las personas, y por supuesto también trabajar con las comunidades neurodivergentes y sus familias para poder como llevar, por ejemplo, la investigación a cubrir las necesidades que realmente ellos sienten. ¿Por qué te digo esto? Porque mucho tiempo la investigación en autismo estuvo muy ligada como al mundo científico, médico, como desde que ellos pensaban como, sí, investiguemos esto, esto es importante, pero no se les preguntaba a las personas como, ¿qué necesitan? ¿Qué es importante para ustedes? ¿Qué es algo que les podría cambiar su día a día? Y lo que nosotros queremos hacer es eso, poder levantar las necesidades, trabajar con las comunidades para poder, uno, mostrar cuáles son estas necesidades y luego ir levantando información, generando también información científica que permite también a la larga tomar mejores decisiones cuando se implementan, por ejemplo, leyes o cuando estas leyes tienen que traspasarse a la realidad. ¿Cómo se implementa esa ley? Entonces, nosotros vamos a poder como ir como obteniendo esa información, produciendo información que va a permitir de alguna forma como lograr como unir la necesidad con lo que va a haber a nivel de información científica, a nivel de políticas públicas, etcétera.
Andrea, ¿y cuáles son las principales brechas que ven ustedes en Chile en materia de inclusión y reconocimiento de la neurodivergencia, tanto en educación, en salud, en el mundo laboral, por ejemplo?
A ver, yo siempre miro esto como un camino que se va construyendo. Entonces, lo que estamos tratando de ir es hacia quitar la mirada patologizante del autismo, de mirarlo como un trastorno, como una patología que se busca, entre comillas, como mejorar o salir de eso. Sino que se entiende que es una forma de funcionamiento diferente y que muchas veces no pueden participar porque hay muchas barreras y obstáculos que dificultan esta participación. Entonces, uno de los grandes caminos tiene que ver con trabajar con el estigma que hay respecto a la neurodivergencia y también trabajar con ciertas barreras que a veces dificultan la participación. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. a nivel sensorial, las personas neurodivergentes tienden a ser mucho más sensibles que el resto. Sensible a los ruidos, a las luces, y a veces el manejo sensorial de una sala, reducir, por ejemplo, la cantidad de ruido o usar luces que sean un poco más agradables, como luces cálidas, focos que no suenen, etcétera, ayudaría a que una persona neurodivergente pueda prestar atención en una sala de clases, ¿ya? Entonces, como que el gran desafío que nosotros vemos es como que la gente conozca lo que es, que le quite este como toque o esta mirada como de enfermedad, que no estamos buscando una cura, sino que estamos buscando el poder manejar las barreras que están dificultando el que puedan participar en distintos contextos, escolares, universitarios, transición al trabajo, salud, por ejemplo, etcétera.
¿Y cómo se va a traducir el trabajo del observatorio en acciones concretas que puedan impactar en la vida cotidiana de las personas?
Pues una gran pregunta. Nosotros tenemos metas a corto, mediano y largo plazo, y la idea es poder ir haciendo cosas como tú dices, como que realmente se puedan traducir en algo. Nosotros actualmente estamos trabajando con un equipo y junto al Observatorio para la Inclusión de la Universidad, estamos trabajando en poder hacer un proyecto de espacios sensorialmente amigables dentro de la universidad, cosa que también se pueda replicar afuera. Esto quiere decir que empezar a mirar los espacios que están en construcción para que puedan tener o ver la posibilidad de que puedan incorporar esta mirada de tener el manejo sensorial, por ejemplo, para que sea un espacio más agradable y confortable. Y ojo, que ese manejo sensorial va a beneficiar a todos los estudiantes, no solo a las personas neurodivergentes. Por otro lado, también con este equipo que estamos trabajando en esto, estamos buscando cómo también generar algunos espacios dentro de las facultades que sean espacios para volver a la calma. Espacios como que tengan menos estimulación, que sean tranquilos, cosa de que cualquier estudiante que necesite un espacio como para tranquilizarse, para regularse, pueda acudir a esto. Eso es algo súper concreto que estamos haciendo. También, de forma continua, estamos traduciendo a un lenguaje súper cercano y amigable las últimas investigaciones que han salido en el mundo del autismo. ¿Por qué? Porque queremos aportar a que esto sea una conversación cotidiana. Por ejemplo, en el último estudio ha salido una relación muy concreta entre, por ejemplo, autismo y salud mental. Entonces, hablemos de estos temas. Hablemos de que si una familia tiene un hijo adolescente que es autista, también puede enfrentar importantes problemas de salud mental. Y cuando esto se conversa y se pone sobre la mesa, las personas tienen la posibilidad de detectar tempranamente estas dificultades y pedir ayuda. Entonces, lo que nosotros queríamos también es como llevar esta información, pero no en este lenguaje complicado, alejado, sino que tratamos de transformarlo de una forma tal que tanto una familia, un colegio, pueda llegar a esta información y pueda decir, oye, mira, esto está pasando, hagamos algo, o mira, de repente nos pueden contactar, por ejemplo, nosotros podemos ir a hablar a este espacio o organizarnos con las comunidades también para generar acciones concretas, quizás una comunidad específica, etcétera. Entonces, tenemos distintas formas de llegar y obviamente estamos recién partiendo, entonces vamos a ir diseñando cada vez formas más concretas y específicas de ir aportando a la comunidad y que también, obviamente, la comunidad sienta que este es un espacio que ellos pueden contactar para ir generando también proyectos en conjunto.
¿Y cuáles son los desafíos que visualizan para Chile para llegar a ser una sociedad ya más inclusiva y respetuosa también de la neurodiversidad?
Yo creo que esto, como yo decía anteriormente, es una construcción donde las comunidades tienen que valorar la diversidad y, por ejemplo, si nosotros pensamos en un espacio que sea inclusivo en una escuela, tenemos que pensar que toda la comunidad debe ver la inclusión y la diversidad como un valor y no como algo que va a obstaculizar el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Yo siempre doy este ejemplo, pero tengo la suerte que en el colegio de mis hijas logro ver esto y uno ve cómo la inclusión se transforma en algo cotidiano, donde desde hacer una obra de teatro, el baile del 18, las clases, el almuerzo, son espacios donde todos los niños están integrados como en una armonía. De cierta manera, todos son parte de esto. Y eso es un poco lo que uno quiere, que de cierta manera toda una comunidad pueda entender que hay un valor dentro de esto, ¿ya? Y para eso es relevante el trabajo de las familias, el trabajo de los docentes, también de quienes desarrollan las políticas públicas. Entonces, es un desafío enorme pero en la medida que las comunidades valoren esto, entender que las personas son diferentes y que pueden tener necesidades diferentes, nos va a ayudar a construir como una un espacio más equitativo y que todos tengan la oportunidad de participar. Pero insisto, esto requiere un trabajo de las familias, de políticas públicas, de las comunidades. Todos tenemos un rol que cumplir para lograr un espacio más inclusivo.
Andrea Mira, directora del Observatorio de Neurodivergencias de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura y que tenga muy buen día.
Muchas gracias, que también tengan un muy buen día a todos. Gracias.
6:15 y nos trasladamos a regiones. La región del Biobío busca quedarse con la exportación de gas argentino en los puertos del Pacífico. Lo anterior ante la intención del gobierno de Javier Milei de exportar por la terminal de Quintero. Nos informa Marcelo Castro.
El gas que quiere exportar Argentina a través de los puertos chilenos está desatando una batalla entre Quintero y el Biobío. Y es que en un reciente encuentro de ministros de energía que se realizó en Buenos Aires a principios de agosto, Argentina ratificó su intención de sacar por Chile el gas que se produce en Vaca Muerta. Eso sí, desde Allende los Andes miran con buenos ojos el terminal de GNL ubicado en Quintero, en desmedro del Biobío. Lo que pareciera ser una desventaja para esta zona, en las últimas horas el Biobío recibió el respaldo de la provincia de Neuquén. Así lo dijo el gobernador de esa zona, Rolando Figueroa.
El gas es de las provincias. Nosotros como provincia somos socios de muchas empresas y las empresas van a salir por el lugar en donde les convenga y puedan ganar más recursos, que es transformador para el Biobío y nosotros estamos apuntalando al Biobío porque ya está la infraestructura hecha. Si están utilizando el 10% de un gasoducto, algo está pasando, digamos, ¿por qué no lo llenamos? Entonces creo que Biobío es una gran salida, pero no es solo en la integración de energía, sino que estamos a 240 kilómetros de tener un tren binacional, bioceánico. Estamos trabajando para que la aduana sea integrada de Pichachén y nosotros estamos desarrollando alrededor de 250 kilómetros de asfalto para complementar un corredor bioceánico que va a unir los puertos, por supuesto, del Atlántico con el Biobío.
Por su parte, el gobernador del Biobío, Sergio Yacamán, indicó que los dueños del gas son las provincias y ya existe un trabajo conjunto con el gobernador Figueroa para sacar el gas de Vaca Muerta por el Biobío.
En Argentina, los dueños de los recursos naturales son las provincias. En este caso, el gobernador Figueroa ve con buenos ojos que Biobío sea una alternativa, probablemente no la única. Nosotros, por supuesto, como región, cuando haya una oportunidad, la vamos a tomar. Y por eso hemos consolidado el trabajo de los puertos en una mesa portuaria y vamos a armar una mesa logística con Neuquén para que esa oportunidad se concrete a la brevedad posible.
¿Pero van a buscar conversaciones con el gobierno nacional argentino igual? Porque la Secretaría de Estado la
TV. Vamos a conversar con todos quienes sea necesario para consolidar nuestra oportunidad.
Por su parte, la ministra de Energía chilena, Jimena Rincón, sostuvo que tanto Quintero como el Biobío tienen las mismas oportunidades y que finalmente serán las provincias de Argentina las que definirán por dónde sale el gas de ese país.
Va a salir por donde se generen las oportunidades y los momentos adecuados para aquello. No olvidemos que, a diferencia de Chile, que es un estado centralizado, Argentina es un estado federado y ellos son los que deciden con quiénes suscriben y hacen los acuerdos. Y por lo tanto, el marco general, que es el que necesitamos nosotros, es importante. Y el gas y el petróleo va a salir por donde se den las mejores oportunidades de negocio. Yo creo que tenemos oportunidades para Quintero y tenemos oportunidades para Biobío. De hecho, con los alcaldes de Quintero, Puchuncaví y Concón, estamos trabajando el desarrollo de esa zona y creo que el cariño alcanza para todos. Y creo que es un deber desde el Estado apoyar a todas las regiones.
Durante este jueves estuvieron en la región del Biobío representantes de YPF y de la provincia de Neuquén visitando el puerto de Talcahuano, de San Vicente, y también las dependencias de CAP, por donde podría salir el gas proveniente de Argentina.
6:19 y desde la creación de los multifondos AFP Habitat ha sido el líder en rentabilidad en todos los fondos porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. Pausa. Pausa cortita y volvemos.
En el campo hay productos que pasan y otros que se quedan. Urea Smart de CNA Chile es la urea amarilla que por años ha acompañado a los agricultores, entregando confianza, eficiencia y resultados. Porque cuando llega el momento de decidir, muchos siguen eligiendo lo conocido, lo confiable. Urea Smart, la de siempre. En CNA Chile trabajamos comprometidos con un agro distinto. Urea Smart, la de siempre.
Último minuto.
Estamos en Antofagasta con la señora Ana, que tiene una gran noticia. Cuéntenos.
Mire, no es por Copuchenta, pero supe que Codelco hizo una alianza con SQM Litio y ahora son Novandino Litio. Y van a continuar liderando la electromovilidad y la descarbonización en el mundo.
¿Cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó la señora Ana. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Semillas KWS, con más de 70 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad en maíz, raps, cereales y remolacha forrajera. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El presidente de Chile Huevos, José Luis Moure, advirtió ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados sobre tres amenazas para la producción nacional: la influenza aviar, el ingreso de huevos incorporados fuera de norma y la lentitud de los permisos ambientales. La alerta ocurre mientras Chile atraviesa su mejor momento productivo con más de 440 millones de huevos mensuales durante el 2026. El gremio señaló que estos factores podrían poner en riesgo la capacidad del país para mantener ese nivel de producción. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:25, estamos de vuelta en la primera edición de las noticias aquí en Radio Agricultura y vamos a revisar el tiempo. En Arica, 19 grados a esta hora de la mañana, se espera que la máxima sea de 21 con cielo cubierto durante el día. En Iquique, 19 grados a esta hora, se espera una máxima de 20 con cielo cubierto. En Antofagasta, 16 grados, cielo cubierto y llovizna a esta hora. Se espera una máxima de 19. En Copiapó, 10 grados a esta hora. Se espera una máxima de 22 con cielo nublado variando a parcial. En Valparaíso, 9 grados a esta hora y se espera una máxima de 15 con nubosidad parcial. En Santiago, mañana fría, 6 grados a esta hora y se espera que la máxima alcance los 17 con nubosidad parcial y en la noche unos chubascos débiles. Y seguimos con informaciones. La Superintendencia de Educación Superior anunció una investigación de oficio tras el fallecimiento de Marcelo Fuente Alba Chávez. El estudiante de la Universidad de la Frontera murió durante una actividad de rafting en Pucón. Nos informa Cristian Cárez.
Desde el Ministerio Público ya oficializaron el inicio de la investigación que busca dar con las causas del volcamiento de una balsa con estudiantes de la Universidad de la Frontera en Pucón. Ya que la jornada del martes, en momentos que se realizaba una actividad académica en las aguas del río Liucura, un accidente dejó a uno de los alumnos de la carrera de turismo fallecido. El fiscal de Pucón, Jorge Calderara, señaló que ya se tomó declaraciones a quienes participaron de la jornada, no solo para conocer el contexto del hecho, sino que además para precisar si se cumplieron con los protocolos vigentes.
Pero también determinar si ha habido algún tipo de incumplimiento de reglamento, ordenanza, instrucciones, ya sea de la ilustre Municipalidad de Pucón a través del Departamento de Turismo, como también de la propia Universidad de la Frontera. Lo que necesitamos determinar primero si se estaban cumpliendo todos los protocolos necesarios para una actividad que en sí misma es riesgosa, y también para determinar si se cumplían con la segunda parte, es decir, mantener medidas de seguridad adecuadas, protocolos de reacción, de rescate, de reanimación, etcétera.
Según lo precisado por el alcalde subrogante de Pucón, Sergio Núñez, a pesar del sistema frontal de los últimos días, las aguas del río Liucura no presentaban restricciones para la práctica deportiva, encontrándose en condiciones normales para la estación del año.
El río Liucura, en el tramo cercano a la localidad de San Pedro, en la comuna de Pucón, se encontraba completamente habilitado para las actividades que ahí se desarrollaban, atendido que se encontraba dentro de estamos en un estado climático bastante normal para las zonas de para el periodo de invierno que estamos viviendo.
De manera paralela a las diligencias que lleva adelante la Policía de Investigaciones, la jornada de ayer, el cuerpo de Marcelo Fuente Alba Chávez, de 34 años, fue entregado a sus familiares, quienes finalmente lo trasladaron hasta la ciudad de Chillán.
6:27 y revisamos los titulares. Carabinero de Franco fue asesinado en la comuna de Renca. Ministro Martín Arrau llamó a tramitar la ley Naín Retamal 2.0 y las reglas del uso de la fuerza tras el crimen del funcionario policial. Encontraron quemado el auto en el que habrían escapado los delincuentes. El gobierno pide avanzar en la reforma de seguridad en medio de los cuestionamientos por el estado de excepción constitucional. Será una realidad en el corto plazo, más allá de discusiones y titulares, dijo el presidente José Antonio Kast. Amplía la detención del imputado por el fatal atropello de la cineasta Paz Ramírez. Ignacio Palma será formalizado hoy por la muerte de la profesional y su posterior fuga durante 3 días. En Las Condes, el animador Alfredo Lamadrid fue víctima de un violento asalto. Y el Ejecutivo restituyó el gabinete de la primera dama a casi 4 años de que fuese eliminado por decisión de Irina Caramanos. Este viernes hay consejo ministerial en Cerro Castillo. Hoy llegarían extraditados a Chile el Turco y Gocho, apodados así los miembros del Tren de Aragua, están imputados en el secuestro y posterior homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Y la Superintendencia de Educación Superior anunció una investigación de oficio, como escuchábamos, tras el fallecimiento de Marcelo Fuente Alba Chávez. El estudiante de la Universidad de la Frontera murió durante una actividad de rafting en Pucón. División en el oficialismo por participación en el Foro Madrid. La Moneda defendió la eventual presencia del presidente Kast en la instancia. El ministro Martín Arrau se sumó al encuentro, expondrá de seguridad y crimen organizado. Y en el mundo, más de 390 muertos y unos 1.400 desaparecidos, dejó hasta el momento la fuerte riada que se vivió en Nepal. En España, manifestantes en Ceuta queman campamentos de migrantes en la playa en medio de una tensa protesta. Y se inicia una nueva fecha de la Liga de Primera en el fútbol. Cobresal recibe hoy a Palestino en El Salvador. El domingo, Universidad de Chile visita a la Universidad de Concepción y Colo-Colo enfrenta Audax Italiano en el Estadio Monumental.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 926 pesos con 40 centavos. El euro tiene un valor de 1.079 pesos con 36 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 57 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 87 dólares con 84 centavos el barril. El WTI se transa en 83 dólares con 60 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.869 pesos con 82 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
6 de la mañana con 30 minutos. Les recordamos que a que nos lean en www.radioagricultura.cl. También nos pueden seguir y comentar a través de nuestras redes sociales, en el fanpage de Radio Agricultura en Facebook y en la plataforma de X. Nos encuentra como Agricultura FM. También en Instagram y TikTok como Radio Agricultura. Y durante su participación en la cumbre de la minería 2026, el presidente José Antonio Kast aseguró que el precio de los minerales en la actualidad es increíble y que esta es una oportunidad que se tiene que aprovechar. Desde la Sonami hicieron un llamado a la calma, aseguran que el alto precio puede hacernos creer que estamos mejor que la realidad. Esta información económica con Felipe Suazo.
Nuevo cara a cara entre empresarios y el gobierno, esta vez en la cumbre de la minería que organizó la Sociedad Nacional de Minería, evento en el que participó el presidente de la República, José Antonio Kast. Cita que se da en medio de precios históricos de la principal exportación nacional, pero múltiples desafíos para el sector. El primero en tomar la palabra fue el presidente de la Sonami, Jorge Riesco, una exposición que estuvo enfocada en la confianza, certeza y continuidad. Planteó que cuando un proyecto minero se atrasa en Chile, se posterga empleo, tributación, infraestructura y la capacidad de financiar políticas públicas. Se refirió a los valores históricos del metal rojo, que no se habían visto. En ese sentido, hizo un llamado a la calma, asegurando que estos números pueden hacernos creer que estamos mejor de lo que en realidad estamos.
Podríamos decir que nunca ganamos tanto produciendo tan poco. Y esa paradoja, lejos de tranquilizarnos, debiera preocuparnos. Porque estos resultados pueden hacernos creer que estamos mejor de lo que realmente estamos. Hoy el mayor riesgo es que los altos precios nos hagan perder de vista lo que necesitamos. Por ello, no debemos confundir un buen precio con una buena política. El precio es una ventana y las ventanas a veces se cierran. Lo que decidamos hacer en los próximos años va a determinar si esta fue la década en que Chile aprovechó la oportunidad o la década que Chile indolentemente miró pasar.
El líder gremial dijo que Chile tiene los recursos, la experiencia técnica y un escenario internacional que tal vez no se va a repetir. Lo que se juega acá es si se aprovecha esta década o se deja pasar mientras la inversión se va a otros lugares que sí tomaron una decisión a tiempo. Luego tomó la palabra el presidente de la República, José Antonio Kast, dijo que se quiere dar confianza a los inversionistas de que se van a poner los recursos en algo seguro con reglas claras. Destacó el reciente anuncio de capitalización del 100% de las utilidades de Codelco. Además, resaltó la necesidad de aprovechar el alto precio del cobre y otros minerales.
El precio que hoy día tienen los minerales es increíble. En temas de cobre, en temas de litio, en temas de oro, en temas de plata, en temas de hierro que se va recuperando. Bueno, es una tremenda oportunidad que tenemos ahí y tenemos que ver cómo la aprovechamos y dejar atrás esos discursos. No, este es un país solo extractivista. Bueno, ¿cómo a eso le metemos tecnología? ¿Cómo le metemos más capital humano? ¿Cómo las inversiones extranjeras nos aportan para que nuestros jóvenes sigan progresando? Nosotros hoy día somos una potencia minera. Nosotros tenemos también mucho que entregarle a nuestros vecinos. Aquí, si a Argentina le va bien, si a Bolivia le va bien, si a Perú le va bien, a nosotros también nos va a ir bien.
¿Qué pasa con el cobre en la última sesión? Según informó la Comisión Chilena del Cobre, el metal rojo tuvo una baja de 0,24% y se cotizó en $6.57 en la Bolsa de Metales de Londres. El académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Pablo Miller, aseguró que esta baja responde en parte a una corrección después de las fuertes alzas que se vieron en las semanas previas.
La caída de reciente del cobre responde más que nada a una corrección después de las alzas que fueron muy fuertes durante el año. El precio llegó a niveles récord y por lo tanto estamos viendo ahora una toma de ganancias y una cautela principal de los inversionistas de los mercados internacionales. Me explico, cuando el cobre empieza a subir mucho, la especulación con los futuros o los forward o los tipos de las transacciones en corto, que se llaman para las del mismo día, les conviene tomar posición, o sea, comprar y hacer que el precio siga subiendo y en algún momento vender cuando esté más arriba. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Y a esto se suman señales de moderación, por supuesto, en la demanda, porque la demanda nunca fue tan grande como a lo que llegó el precio.
El dólar, en tanto, cerró al alza en el mercado cambiario local y llegó a $926.04. Esto en medio de la cautela generalizada, antes que toque escuchar al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos en el mega evento de Jackson Hole.
6:35 y la moneda restituyó el gabinete de la primera dama. Esto a casi 4 años de que fuese eliminado por decisión de Irina Caramanos este viernes. Hoy hay consejo ministerial en Cerro Castillo. De esto nos informa Matías Guerrero.
Con dichos polémicos y un desorden entre ministros, llega el gobierno a su 7º consejo de gabinete que se realizará esta mañana en el Palacio Cerro Castillo. En esta oportunidad, el presidente José Antonio Kast buscará hacer un llamado al orden al gabinete por las últimas declaraciones que han desordenado el relato del gobierno. Entre ellas, la idea del ministro de Defensa de deshacerse del convenio 169 de la OIT, las disculpas también de la ministra de Ciencias al plantear que profesores podrían trabajar en el servicio al cliente ante el avance de la inteligencia artificial y la descoordinación entre Claudio Alvarado y Jorge Quirós al presentar un requerimiento de la mega reforma que fue rechazado esta semana por el Tribunal Constitucional. A puertas de la reunión ministerial, desde la oposición hicieron llegar sus críticas a este desorden del gobierno. El diputado del PPD, Jaime Araya, llamó al Ejecutivo a coordinarse y también al presidente José Antonio Kast a poner orden en la moneda.
No se entiende para nada del punto de vista de la ciudadanía esta verdadera asimetría, discursos contradictorios, posiciones contradictorias. Parece más bien una revoltija, más que un gabinete. Ellos tienen que entender que son los que lideran y están a cargo de la conducción del país. Hay un montón de temas que hay que resolver y no puede ser que, respecto a determinadas materias, un ministro vaya en una dirección y otro vaya en un sentido absolutamente contrario. Esto espero que el presidente ejerza su liderazgo y tome las decisiones adecuadas.
Por la vereda contraria salió en defensa del gobierno el diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, quien afirmó que el Consejo de Gabinete es una instancia de mejora para la administración y también desdramatizó los dichos polémicos.
Naturalmente que los gobiernos tienen espacios de mejora y creo que tenemos que ir aprovechándolos todos estos. Hablar de grandes descoordinaciones me parece un exceso. Siempre van a existir algún grado de controversias de este tipo, pero no creo que sean ni muy graves ni tampoco son recurrentes.
En ese sentido, el mandatario esta semana también sostuvo que él convocó a personas pensantes para su equipo, donde siempre los ha incentivado a que cuestionen incluso a su propia cartera, de esta forma respaldando a cada uno de los ministros. Por otra parte, durante el jueves se conoció la reposición formal de la estructura institucional del gabinete de la primera dama, lo que abrió controversia política entre diversos sectores. El espacio fue disuelto, recordemos, durante la administración de Gabriel Boric, bajo la gestión de Irina Caramanos, su pareja de ese entonces, ¿Quién cerró la coordinación sociocultural de la presidencia y traspasó la administración de las fundaciones públicas a cargo de sus respectivos ministerios? La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wolf, defendió la reinstalación de este gabinete, argumentando que será necesario que María Pía Driasola atienda diversos problemas sociales.
Por supuesto que es relevante. Son tantos los desafíos que tiene nuestro país que el poder contar con la primera dama y con un equipo que estén abocados a la superación de la pobreza y a dar mejores oportunidades a los niños, a las personas con discapacidad y a las personas mayores es algo que queremos respaldar y en lo cual podremos ir avanzando como país.
Un reajuste del aparato estatal que también fue criticado por la oposición, donde apuntaron a una contradicción directa con el discurso inicial del Ejecutivo respecto a terminar con la duplicidad de funciones y reducir los gastos innecesarios del Estado. Así lo afirmó la diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans.
Este gobierno llegó diciendo que iba a terminar con las duplicidades y con el gasto que no sirve, pero hoy nos enteramos por la prensa que decide rearmar el gabinete de la primera dama en La Moneda. El Estado ya tiene un Ministerio de la Mujer, ya tiene un Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Todo lo que es esa resolución le encarga al gabinete ya está encargado a un ministerio que tiene presupuesto y que responde políticamente. ¿Es necesario este gasto y duplicidad de funciones si el presidente convocó a una comisión de modernización del Estado?
Gabinete de la Primera Dama y el Séptimo Consejo Ministerial serán algunos de los temas que se van a debatir este viernes en medio de controversias protagonizadas por el gobierno y los cambios estructurales que quieren implementar en La Moneda y también en la Constitución.
6:40 a.m. Hacemos una otra pausa comercial y volvemos ya con más informaciones.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en App Copec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:43 y estamos de vuelta en las informaciones acá en Radio Agricultura. Vamos a seguir, antes de pasar a las próximas informaciones, vamos a seguir revisando el pronóstico del tiempo en distintas zonas del país. En Valdivia, 9 grados hasta ahora, se espera una máxima de 10 grados con lluvia durante gran parte del día. En Puerto Montt hay 8 grados, ahora la máxima llegaría a los 11 grados solamente con chubascos débiles durante la jornada. En Coyhaique, 6 grados a esta hora, cae una lluvia débil que se mantendría durante el día. En Punta Arenas hay menos 1 grado a esta hora y se espera una máxima de 7 con nubosidad parcial. En Temuco, 7 grados a esta hora con una máxima que estaría llegando a los 11 grados. Y por último, revisamos el tiempo en la zona centro de Santiago. 6 grados a esta hora en la capital. La máxima estaría llegando a los 17 con nubosidad parcial durante el día. Y antes de seguir con las noticias, le contamos que en su versión 2026, el prestigioso ranking Stimago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Y quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionaria oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. 6:45 y el gobierno defendió la participación del presidente José Antonio Kast en el Foro de Madrid, que reúne representantes de la derecha política internacional y que se desarrollará en Chile el próximo 3 de septiembre. La asistencia del mandatario generó reacciones divididas al interior del oficialismo, mientras que la oposición ha criticado el espacio tildándolo como profundamente ideológico. Nos informa Francisco Arriagada.
Bastante ruido y también opiniones divididas en el mundo político ha generado la participación del presidente José Antonio Kast en el quinto encuentro del Foro de Madrid, que se realizará en nuestro país el jueves 3 de septiembre. Instancia que reúne a figuras de la derecha política internacional más conservadora, que tiene como propósito coordinar estrategias para así contrarrestar proyectos de izquierda como son el Grupo de Puebla o el Foro de Sao Paulo. En el gobierno, en medio de los cuestionamientos, defendieron la asistencia de Kast, tomando en cuenta que es uno de los fundadores de este foro. Habló al respecto la ministra de Desarrollo Social y militante republicana, María Jesús Wolf.
El debate político es legítimo, pueden haber diferentes posiciones. El presidente Kast es uno de los fundadores del Foro de Madrid, ha participado en muchas ocasiones, por lo que también tiene todo el derecho de poder seguir haciéndolo. Lo importante es que luego podamos escuchar, en caso de que él participe, sus palabras y el mensaje que tiene que darle a los chilenos.
Pero hay partidos oficialistas que han tomado distancia en este tema e incluso han criticado a Kast que participe de dicho encuentro. Se refirió a esto el diputado, además de vicepresidente de Evópoli, Jorge Guzmán.
El presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, representa a todos los chilenos. Y por lo mismo es controversial que participe en un foro que es profundamente ideológico e identitario. Le hemos sugerido al presidente de la República no asistir al Foro de Madrid y con ello no abrir un espacio de controversia o que condicione la posición de Chile en determinados temas.
Desde la UDI emplazaron a sus pares de Chile Vamos, específicamente a Renovación Nacional y también a Evópoli, a no dividir o poner en riesgo la unidad del sector, tomando en cuenta que hay parlamentarios que sí participarán de este foro. Quien también se mostró a favor de la asistencia del mandatario en el espacio fue el diputado y líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y esto fue lo que dijo.
No existe un gobierno que no sea ideológico. Y si este gobierno que es ideológico, o que debiese serlo, más allá de lo que es el tema de que es solamente un gobierno de emergencia, si el presidente de la República asiste a un foro como este, le está simplemente reconociendo cuál es su acervo ideológico. Si aquí, oye, ¿de qué estamos hablando? Y respecto del señor Gabriel Boric o de presidentes anteriores, también hemos tenido ese tipo de participación en instancias también de corte ideológico. Y nadie se ha escandalizado. Yo lo encuentro muy, muy extraño que suceda ahora aquí.
En la oposición fueron claros en lo que implica este encuentro ideológico y habló al respecto, además de fijar su postura en este tema, el senador y jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro.
es una coordinación internacional de las derechas más conservadoras y antisocialistas que hay en el mundo. La próxima semana harán su evento en Santiago y eso no es una cosa intelectual o académica, es porque viene a darle el respaldo al gobierno del presidente Kast. No seamos ingenuos. Si aquí se quiere volver a hablarle al nicho de origen, ahí está el Foro de Madrid, donde están las derechas más duras de toda la orbe. Entonces, cuidado, porque se dice que el gobierno es para todos, que aquí no se le habla a los propios, pero resulta que a 6 meses de instalado el gobierno, el gran evento internacional es en Chile.
En cuanto a lo que se espera ese día del discurso del mandatario, desde La Moneda advierten que su intervención no tendrá tintes ideológicos ni gestos que puedan polarizar, sino que buscará relevar aspectos que son importantes para su administración y también para la región, como la seguridad, el crecimiento económico, entre otros. Además, se espera que asista el presidente de Argentina, Javier Milei, y se está intentando buscar un espacio para concretar una reunión bilateral entre ambos mandatarios, lo que dependerá de la agenda de cada uno de los jefes de Estado.
6:49 El presidente José Antonio Kast manifestó su confianza en que la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo pueda ser una realidad en el corto plazo, mientras sigue el debate sobre los apoyos y modificaciones que puede tener esta reforma constitucional en materia de seguridad. Los detalles con Ricardo Cuevas.
La reforma constitucional en seguridad sigue generando discrepancias sobre los aspectos a modificar de la propuesta que realizó el gobierno. Planteamientos que van desde ajustar las exigencias para el estado de excepción constitucional en seguridad y otros que apuntan a dar de baja la idea de cambiar la Carta Magna. Recordemos que el gobierno presentó una agenda contra el crimen organizado y terrorismo con la que se buscó destrabar una serie de proyectos de ley que abordan temáticas asociadas a la seguridad y junto a estos se planteó la reforma a la Constitución. Modificación que, entre otras cosas, considera la consagración de la seguridad pública a nivel constitucional, la creación de un nuevo estado de excepción constitucional y un régimen especial para condenados por crimen organizado. En relación con la ACOT, durante la ceremonia del Día del Camionero, el presidente José Antonio Kast afirmó que, más allá de las discusiones y titulares, espera que la agenda en materia de seguridad pueda ser una realidad en el corto plazo.
Podemos señalar que en seguridad, más allá de lo que viene, que es contundente, recogiendo iniciativas parlamentarias, recogiendo ideas de ustedes, la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo va a ser una realidad en corto plazo. Y más allá de las discusiones, más allá de los titulares, que si son 30 días, 60 días, 180 días, todo eso se puede discutir, mejorar en el Congreso.
Por otro lado, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió la reforma constitucional en seguridad y sostuvo que, en particular, lo que tiene que ver con la propuesta de estado de excepción constitucional, no se está inventando nada nuevo.
Cuando hablamos de un estado de excepción constitucional, van a intervenir barrios, polígonos muy locales, donde el narco, el crimen organizado, se lo ha tomado, con normas de habilitación constitucional que ya existen en el resto de los estados de excepción constitucional, no estamos inventando nada nuevo. Sobre el plazo, totalmente conversable, como lo dijo ayer varios senadores, hemos tenido muchas reuniones, y podríamos poner la misma norma que existe en el resto de los estados de excepción constitucional, pero estamos hablando de estado de excepción por alteración de la seguridad pública.
A nivel parlamentario, hay sectores que apuntan a que se debe retirar la reforma constitucional y otros limitarse a modificar e incluso dar pie atrás al estado de excepción constitucional de la propuesta. En ese sentido, el jefe de bancada de senadores de la UDI, Gustavo Sangüesa, expresó que se deben definir bien los límites del estado de excepción constitucional y avanzar en paralelo con los proyectos que considera la ACOT.
Debe quedar bien definidos los límites en los que se puede mover la reforma constitucional en términos de seguridad pública. Y que no todas las facultades recaigan en el presidente, sino que deben pasar por el Congreso. Acotar los plazos de estado de excepción. En tanto, consagrar que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad pública, me parece que es un punto que debe profundizarse.
Desde la oposición, en tanto, el jefe de senadores del PS, Juan Luis Castro, apuntó a que se debe retirar la propuesta de estado de excepción constitucional e incluso apuntó a mantener tal como están planteados hoy este tipo de medidas.
Claramente fue un error constitucionalizar la agenda de seguridad y hoy día el gobierno tiene que hacer marcha atrás. Ahora, algunos se aferran a que igual se mantenga este quinto estado de excepción, pero uno dice, a ver, si le van a cambiar los plazos, si le van a cambiar los controles legislativos, si van a definirse de distintas maneras intrusivas en las telecomunicaciones, bueno, ¿por qué no dejamos el estado de emergencia como está?
Quienes fueron un paso más allá en materia de reforma a la Constitución son los libertarios, ya que calificaron la propuesta como insuficiente y que algunos de sus elementos son redundantes. En ese sentido, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, dijo que no es necesario incorporar en la Constitución aspectos como la regulación de regímenes penitenciarios especiales o la creación de un registro de organizaciones criminales, ya que a su criterio son parte de la ley.
Se necesita una reforma constitucional. Si es esta reforma constitucional de esta manera, por lo menos en partes, no. Creemos que el estado de excepción, como está descrito, todavía tiene que ser trabajado de manera de que haga sentido y emplear a la Fuerza Armada como complemento de la policía en operaciones de carácter militar, nos parece que todavía es un tema que requiere una segunda visión.
Junto a lo anterior, la tienda liderada por Kaiser busca impulsar medidas constitucionales como el establecimiento de la supremacía de la Carta Magna sobre tratados u organismos internacionales, permitir la acusación constitucional en contra de fiscales del Ministerio Público, restituir los antiguos quórum de reforma a la Constitución y leyes orgánicas.
6 de la mañana con 54 minutos. Vamos a dejar hasta aquí esta primera revisión de las noticias de la jornada. Los dejamos totalmente invitados a seguir en sintonía con nosotros. Ahora se queda con Deportes en Agricultura en el puntapié inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.